Primero y antes de empezar, me gustaría agradecer a la Facultad de Letras y Turismo y a la profesora Carmen y a la profesora Nuria que me hayan brindado la oportunidad de estar aquí entre vosotros. Voy a hacer una pequeña intervención sobre los estereotipos y prejuicios sobre Marruecos. Pero antes de empezar, también me gustaría preguntaros a vosotros, ¿alguien de vosotros conoce Marruecos? Nada. ¿Qué conocéis de Marruecos? Lo primero que os pasa por la cabeza cuando escucháis hablar de Marruecos. Lo que sea. Lo que sea, lo de siempre, ¿no? Lo de inmigrante, ¿no? Inmigrante, a veces hashish, ¿no? Lo normal, ¿no? ¿No? Bueno.
¿Hay algún que vulgui fer algun comentari? Ho dic perquè passo el micro. Alguna observació? Alguna... Que sigui? No? Vale.
Bueno, digo en general, no digo no, siempre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que nosotros en Marruecos nos sabe mal, a veces nos fastidia, ¿no? Ese desconocimiento total que hay en España sobre Marruecos, ¿no? Lo que pasa es que estamos a 14 kilómetros de España. Nos separa solamente un charco, ¿no? Que es el Mediterráneo, que es una distancia de 14 metros, de 14 kilómetros. Yo estudié en la Complutense de Madrid y a menudo venían a preguntarme compañeros míos y me decían, vosotros en Marruecos vivís en tiendas, ¿no? Y vas en camellos. Pues yo siempre les respondía, pues sí. Bueno, pasaba de explicarles que no. Entonces, sí, vivimos en tiendas y vamos en camellos y trepamos árboles, ¿no? Entonces, pasó. Paso de explicar, ¿no? Pero lo que pasa es que estamos a 14 kilómetros de España, los españoles saben mucho de Estados Unidos, conocen muchas cosas de Holanda, ¿no? Que están a cientos de kilómetros y no saben nada de un vecino que está a 14 kilómetros, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros como pueblos nos une la historia, nos une la geografía, porque somos dos países que están... Con la vista al Mediterráneo, ¿no? Nos une el clima, nos une también la lengua, porque como explicará luego el profesor Ailani, en España, el vocabulario español, hay 5.000 palabras en árabe, ¿no? Almohada, alcohol, ciudades también, como Almería, Alicante, que son nombres árabes, ¿no? Entonces la relación entre nuestros dos países es de mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, nosotros, los musulmanes pasaron, entonces la historia, entonces los musulmanes pasaron al Andaluz en el 711, ¿no? Y salieron en 1492, que son 8 siglos. Entonces, solamente con pensar de que los musulmanes y árabes pasaron en Andaluz 8 siglos. Y desde que los musulmanes salieron de Al-Andalus, solamente pasaron 4 siglos. Entonces, los musulmanes pasaron en Andaluz el doble de tiempo desde que salieron hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, quiere decir que éramos un solo pueblo, ¿no? Entonces, hemos dejado ahí científicos, hemos dejado ahí artistas, hemos dejado ahí, médicos, ¿no? Hemos dejado ciencias relacionadas con todo tipo, ¿no? Entonces, España en aquel entonces, España, en la península de aquel entonces, estaba, digamos, en lo más alto de Europa, ¿no? Hablando de importancia económica y social, ¿no? Y luego, entonces, nuestra historia, bueno, nosotros cruzábamos el estrecho y luego vosotros, los españoles cruzaban también el estrecho. Por ejemplo, en 1860 cruzó O'Donnell, ¿no? Con la guerra de Tetuán, ¿no? Y vino pero Antonio de Alarcón y fundó el primer periódico de África, en Marruecos, que se llama El Eco de Tetuán, ¿no? Entonces nos unen muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, después del protectorado, entonces esta es Tetuán. Entonces la arquitectura de la ciudad es parecida, por ejemplo, a la de Sevilla, a la de Granada, ¿no? Esto es Tetuán. Eso es el Gran Teatro de Cervantes, el primer teatro de África, que se fundó en 1913, en Tang. Esto es Tetuán. Entonces, como ves, bueno, personalmente yo no veo ningún camello por ahí, ¿no? Tampoco veo tiendas, pero bueno. Esto es Tetuán. Y esto. Y esto. También tenemos la medina de Tetuán, ¿okay? Porque la fundó un granadino, ¿okay? Y es calcada a las casas de Granada, que tenemos los patios, ¿no? Las columnas, las altas columnas, los arcos, ¿no? Los patios de Córdoba, ¿qué son? Ahora, entonces la pregunta que si nosotros me pasa por la cabeza es que si lo que nos une es mucho más de lo que nos separa, entonces, ¿de dónde vienen esos prejuicios? ¿Son recientes? Pues no. Entonces, esos prejuicios vienen de muchos, muchos años y muchos siglos. En la literatura, por ejemplo, si nos remontamos al siglo, por ejemplo, 16 o 15, si hablamos, por ejemplo, de Cervantes, encontramos que Cervantes, por ejemplo, dice esto. Entonces, que el moro es mentiroso y falaz, ¿no? Y dice, no te fíes de ningún moro, porque todos son marfuces. Y luego, dice, nos llaman homosexuales. Entonces dice, le llegaron a decir, entonces está hablando de un moro, le llegaron a decir cómo venía conmigo uno de los más gallardos y hermosos mancebos que se podía imaginar. Luego entendí que lo decían de don Gaspar Gregorio, ¿no? Turbéme, considerando el peligro de que don Gregorio corría porque entre aquellos bárbaros turcos en más se tiene y estima un muchacho, un mancebo, que una mujer por bellísima que sea, ¿no? Luego, nos llama Muros de Mollera. Seguimos, vamos a hablar de López de Vega también, ¿no? Y dice, la Cruz Roja obliga, cuanto al pecho la tienen, más contra moros se entiende. También dice, a Dios no le podedes tanto servir como en haber guerra con los moros o ensalzar la santa y verdadera fe católica. Y luego dice, mira que él nos llama paganos, mira que el pagano y el moro tiene mi tierra oprimida, duélate mi luto y mi llanto. Y esto es un diálogo interesante, ¿no? Y dicen, esos son moros, esos son moros, parecen hombres, pues. Bueno, si quieres. Sí, hombres son, merecen no serlo. ¿Por qué razón? Porque no creen en Dios ni en su siempre Virgen Madre. Vale. Entonces, pasamos luego a la prensa, ¿no? A la prensa del siglo XIX, ¿no? Y nos llaman también, por ejemplo, a ver, de hordas salvajes, escándalo y vergüenza del presente siglo. Y luego nos llaman también tribus bárbaras, para quienes la razón y el derecho son palabras vacías. Y luego piratas incapaces de comprender los derechos y deberes de las naciones cultas. Ahora, en el siglo XX, en el país, todos conocemos el periódico País, ¿no? Entonces, sale este artículo, la verdad es que no sé si reírme o reírme. ¿Por qué? Porque el periodista se ha enfadado porque hemos optado por la independencia. Y dice, Marruecos es desde tiempo de la conquista del otro, el moro, el enemigo activo y potencial, el vecino indeseado, inquietante. Aún más, es el país en que España quiso rehacerse a comienzos de ese siglo de la pérdida de Cuba y Filipinas, pero que lejos de aceptarlo con entusiasmo, entonces nosotros somos los moros, entonces deberíamos aceptar con entusiasmo la ocupación, ¿no? Lo opuso larga y sangrienta guerra el del Rif, y el que ya en nuestro tiempo despojó a España con una artera maniobra de su también muy querida Sáhara Oriental. Así que la mera mención del reino jerifiano, culpable de las dos derrotas exteriores españolas del siglo XX anual y la Marcha Verde de 1975, provoca sacudidos en el imaginario celta ibérico. Lo que pasa es que en la Edad Media, esos prejuicios, esos estereotipos, están basados especialmente en la religión, pero actualmente se basan sobre causas sociales como la inmigración, como la delincuencia, como las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero principalmente yo digo que la prensa juega un papel primordial en distorsionar la imagen del marroquí en todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente pone el foco, por ejemplo, en aquellos delincuentes, ¿no? En aquellas personas, ¿no?, que alteran el orden público, etcétera, etcétera, y no ponen el foco sobre, por ejemplo, hay marroquíes que están aquí en España, que son médicos, que son ingenieros, que son profesores, o simplemente están aquí para trabajar, ¿ok?, para ganarse la vida. Últimamente está de moda, por ejemplo, hablar de los menas, los menores no acompañados, ¿no? Está de moda, pero es que solamente con llamarles menas, ¿ok?, entonces es un intento de deshumanizar estos menores, ¿no? Es un intento de justificar que esos menores, bueno, vivan en la calle, ¿ok?, o dejarles sufrir eso, y olvidar que esos menores son niños desamparados, ¿no?, y que han cruzado el estrecho para buscando una vida mejor. Bueno, entonces termino con esto y vuelvo a decir la misma cosa con la que he empezado, ¿no? Lo que nos une es mucho más de lo que nos separa. Muchas gracias. Vale, entonces, creo que he dejado claro que nosotros vivimos en ciudades como las vuestras, entonces tenemos coches, yo tengo coche, bueno, perfecto. Entonces me pregunto si hay alguna pregunta, alguna reflexión, aunque no sea una pregunta, ¿no?, alguien de vosotros. No sé si lo que he dicho aquí, bueno, ha ayudado un poco a aclarar un poco lo que es Marruecos y lo que, bueno, dime. A ver.
La palabra moro, ¿de dónde sale?
La palabra moro históricamente nació sin ningún sentido de insulto, ¿no? Porque todo el norte de África se llamaba Mauritania, ¿no? Entonces los mauritanos se llamaban moro. Y ese apelativo, ese nombre, entonces con el tiempo, bueno, es lo mismo con los bárbaros, ¿no? El bárbaro, ¿qué significa? ¿Alguien de vosotros sabe lo que significa bárbaro? ¿Cómo? Pues no. Bárbaro, el origen de los bárbaros es lo contrario, es originario de la tierra. ¿Vale? Ah, vale. Es original de la tierra. Lo que pasa es que cuando los romanos intentaron cruzar a España, ¿no?, entonces los pueblos bárbaros entonces cogieron ese apelativo, el nombre de bárbaro, ¿okay?, y lo distorsionaron haciendo, por ejemplo, que la gente cuando escuche la palabra bárbaro piense que son pueblos salvajes, etcétera, etcétera. Es lo mismo que pasó con la palabra moro. ¿Vale?
¿Algún mes o alguna? ¿Alguna algún? Pues, ¿os parece que
sí,
empiezas tú?
Bueno, de acuerdo.
Vale, vale, perfecto. Bueno, muchas gracias.
Muy buenos días. Pues el tema, yo voy a continuar, o sea, la segunda parte del tema, y voy a tocar algunos aspectos que mi compañero Zacarías ha tocado, pero desde otra índole. Y voy a intentar barrer para casa un poco, que soy de lingüística, ¿eh? Y vamos a hablar del aspecto lingüístico y de la relación que tiene el pueblo marroquí con el español. Primero, no he hecho lo que debía hacer, lo primero, agradecer a nuestras anfitrionas Carmen y Nuria, en primer lugar, a los señores decanos de la Facultad de Letras y de Turismo, y a vosotros agradeceros estar aquí, y segundo, felicitaros por el ambiente que tenéis, muy acogedor. Es una envidia, envidia sana, ¿eh? Estar en este recinto, ¿eh? Acogedor, que reúne lo místico, lo intelectual, lo moderno. A mí me ha encantado, la verdad, que incita para estar todo el día en la facultad, ¿eh? Hay que aprovecharlo. Pocas facultades yo he visto, hay muy ceremoniosas, enormes, gigantes, pero frías, distantes, intimidatorias. Esta parece la casa de uno, parece vuestra casita. A mí me encanta, me ha encantado, me ha impresionado. Pues os felicito. Y continúo con lo que estaba diciendo, que voy a seguir con el tema, con lo que dijo Zacarías. Algunos aspectos los voy a ver desde otra perspectiva. Y yo tengo por costumbre meter en mis clases, que yo creo que a veces es un defecto, un vicio, retazos de mi vida personal. Los meto simplemente porque creo que es el auténtico argumento. Son argumentos que yo he vivido, pues que yo los pueda contar. Y el primer argumento, que viene a colación con el tema, lo he vivido ayer en la comida con la profesora Carmen, y lo comentamos y lo voy a decir aquí. En esto de las diferencias, de las visiones que tenemos el uno del otro, yo creo que en gran medida lo fomentan los medios de comunicación, porque son los que nos comunican y todos recurrimos a ellos, obligatoriamente. Ellos nos dan las ideas, la información. ¿El dilema cuál es? ¿Tragar o entender la información? Entender es analizarla, desechas lo que no te gusta y te quedas con lo que tú crees, con tus creencias, con tu forma de pensar, con tu acervo cultural, ideológico, etc. Y rechazar lo que crees que no es, sino que tiene otros intereses, otros fines. Y eso es lo que me ha pasado ayer. Yo soy profesor de pragmática, a veces he dado análisis del discurso, y lo que yo, semiótica, y lo que siempre he intentado inculcar a mis estudiantes en Marruecos, que sean muy críticos, que no traguen. Les digo, por favor, no traguen. Sí, entender, pero no tragar todo lo que os dicen los medios de comunicación, hasta que me han puesto el calificativo de escéptico total. El profesor Gailani es escéptico total, no quiere que nos creamos en nada. No, digo en los medios de comunicación, porque dan las imágenes que creen, que ellos quieren. La imagen del extranjero, del moro, dada por los medios de comunicación. Lo mismo me pasó a mí con lo de Cataluña, como un paréntesis, no voy a entrar al tema porque lo ignoro. Por lo tanto, no puedo hablar de algo que ignoro y que lo tengo solo por los medios de comunicación. Yo venía aquí a Cataluña, vengo de Marruecos, la primera vez que estoy en Cataluña, yo venía con otra idea, que iba a encontrar esto un hervidero. No, lo que he visto yo, que la gente ha protestado contra una serie de sucesos normalmente, y todo muy tranquilo, los que hablan español, los que hablan catalán, y nadie habla del tema, el tema lo habla en su debido momento, perfectísimo. Más democrático y perfecto, imposible. Digo, pues, yo que soy el profesor de análisis, discurso y de pragmática, que aconsejo a mis alumnos que no traguen, pues yo he tragado el anzuelo, vamos, totalmente. O sea, que me han engañado los medios de comunicación, lo que vengo a decir. Los medios de comunicación son los que nos están engañando. Y en el tema que nos toca ahora, pues ya tenemos claro lo que hacen los medios de comunicación, son intereses, cada uno vela por sus intereses. Y vamos a hablar un poco de historia. Yo voy a hablar un poco de historia más reciente. La historia más reciente es la que forjó la idea del moro negativo, del moro malo, digamos, con la pérdida de Cuba y Filipinas. Hubo una crisis de sentimentalismo y de identidad en cuanto a los españoles, que era un imperio y perdió parte de su imperio. Por parte no, ya eso era lo último. Pues la generación del 98, los intelectuales, pues se sintieron bastante indignados, bastante, digamos, menospreciados. Hubo una crisis de identidad. Luego, con la guerra de África, pues se acentuó eso mucho más. En la guerra de África estaba el moro, el moro que mató en el Rif a muchos españoles, muchos españoles, muchísimos eran, digamos, gente sin empleo y obreros de nivel bajo, muchos llegados del País Vasco y de Cataluña. Después de la pérdida de Cuba y Filipinas, entra la pérdida y el desastre del Rif, las guerras del Rif, pues creo un nacionalismo acerbado. La recuperación, queremos recuperar dónde está ese mito España, el imperio español que se ha quedado reducido en nada y además que gente ha ido y gente que no eran ni militares, sino incluso la población civil y ha sido machacada. Pues eso, digamos, fue la antesala del fascismo. Ahí empezó el germen, la semilla de lo que es el fascismo. El temor, hubo un temor ancestral, un miedo por los desastres del moro, el moro que venció en África y sobre todo una vez instalado, digamos, el régimen dictatorial, pues se apoyaba de aquellos moros. Y para darle más valor a las milicias que estaban al lado franquista, pues los mismos franquistas tenían que tintarlos de poderosos, temerosos, que para asustar al enemigo. Es verdad, hicieron una labor, digamos, aplacaron la rebelión, le llaman algunos la revolución de Asturias, en 1934, de una forma, digamos, horrorosa. Y ese horror se fue difuminando a lo largo de historias, a veces exagerado, o sea que el moro, sí, era negro o macabro, tal cual, le pusieron también el tridente, la cola y los cuernos después de la revolución de Asturias. En fin, en la actualidad, de ahí surge lo que es, digamos, esa visión muy crítica a lo que es el moro, el horrible moro. En la actualidad, vemos, cuando nos ponemos a pensar, los desastres que hizo el moro, es verdad que hizo desastres como en todas las guerras. Quien va a la guerra no para hacer una cosa bonita, o para que hagan de él un desastre, o que lo ejerzan sobre él, o que él machaque al otro. Pues eso es lo que ha pasado en todos los conflictos, ¿no? Y hablamos, eso siguió hasta nuestros días. En nuestros días, ¿qué es la imagen que tenemos? Pues la que viene fomentada por esas circunstancias, más, digamos, el colonialismo, el empobrecimiento de esas zonas. Esas zonas tienen que emigrar, añadiéndole lo que es, digamos, la pobreza económica, es lo que lo tilda todo, y se ha forjado o se ha cuajado una imagen del moro malo, emigrante, los estereotipos que ha dicho Zacarías. Zacarías, os lanzó una pregunta, mi compañero Zacarías, que si alguien ha estado en Marruecos. No sé, yo estaba de espaldas, no, nunca nadie ha estado. ¿Habéis estado alguien en Suecia, Noruega? ¿En Finlandia? ¿Sí? Sí, has estado en Finlandia. ¿En Finlandia? ¿En Suecia? ¿Y cómo te has sentido en Suecia? ¿Bien en qué sentido? ¿Podías quedarte de noche, hablar en voz alta y salir de fiesta con tus amigos? Tenías que recogerte a las 5 de la tarde, ¿no? ¿Te incomodaba eso o no? ¿No? Sí, te has tenido que amoldarte muy bien. Una persona, digamos, flexible. Te has tenido que amoldar, pero te has tenido que amoldar, ¿no? ¿Te ha gustado la comida? ¿No te ha gustado la comida? Vale. ¿Has intentado cruzar el semáforo teniendo verde para los coches? Aquí lo haces. Entonces somos iguales en todo. Esa es la idiosincrasia. Nosotros hablamos alto. Si hubiese sido en Marruecos, podías hablar alto a las tantas de la noche. que no lo fomento, sino que son nuestras, digamos, nuestros defectos. También en Marruecos, si hubieras cruzado, no en paso de cebra o cuando tenía luz verde los coches, no te hubiesen criticado. La comida, no ibas a encontrar impedimentos. Por lo tanto, los vínculos que nos unen, culturales, mueves la cabeza. El cuscús no es de aquí, pero ahí se come lentejas, se come paella y se hace la tortilla española, ¿eh? Que son típicas nuestras, eso. No como, no como lo que hacemos ahora con la hamburguesa o con los kebab. Los asimilamos y los adaptamos. No, no, no. Que la tortilla española, en el norte de Marruecos, es un plato típico nuestro. Viene de cuando estuvieron ahí los españoles, aunque se quedaron solo desde 1912 a 1956. La paella es una comida. Aquí se hace los domingos. Entre todos se puede hacer cualquier día, no tiene un día reservado. Reservado, digamos, para el cuscús, ¿eh? Digamos un día sagrado, una comida pseudo sagrada. Pues se hace los viernes normalmente, ¿eh? Y muchísimas más costumbres. Lo que nos une, seguramente, y eso no hay, yo creo que no hay dudas, ¿eh? Lo que nos une a un marroquí y un español es muchísimo más de lo que une un español con un alemán, ¿eh? En cuanto a costumbres y a creencias, a actitudes y a la forma de pensar, ¿eh? La forma de pensar nuestra, la mediterránea, que incluye España y Marruecos, es, digamos, la misma. La picaresca triunfó muchísimo, la literatura picaresca, aquí en España, ¿eh? Porque son pícaros, sí, como todos los mediterráneos, como los italianos, los portugueses, los griegos, nosotros, demasiado, argelinos, egipcios, lo mismo, ¿eh? Pero vamos a quedarnos en España, Marruecos. El machismo todavía en España se está combatiendo, ¿eh? En Marruecos está, digamos, intentos, se está intentando, o sea, la misma idiosincrasia. El tema del sexo, aquí la sociedad es falocrática. El tamaño importa en esta sociedad, en España. En Marruecos, demasiado. En Marruecos, demasiado. Son las cosas más profundas, ¿eh? No podemos nosotros, España, por ejemplo, que somos como los alemanes, sí, en otros criterios, una filosofía, esto es una filosofía, digamos, judeo-cristiana, una filosofía que emana de la antigua Grecia, de Roma, sí, pero hay unos conceptos que ha forjado la convivencia, los 8 siglos de que ha hablado mi compañero Zacarías, y han forjado el carácter del español, el clima, la cercanía, etc. Pues todas estas y otras cosas más son los que nos hacen totalmente, que no nos hacen distintos, nos hacen muy parecidos. La diferencia, yo cuando me cabreo, digo el español, es un moro con gomina y afeitado. Bueno, es cuando me cabreo. Es decir, con eso lo que quiero reflejar, que somos la misma mentalidad, la misma forma de proceder, la misma forma de pensar. Lo que pasa, el nivel económico nos subraya y nos califica unos de otros. Y os voy a hacer otra pregunta. ¿Habéis escuchado a marroquíes hablar árabe? ¿Sí o no? ¿Y no os llamó nada la atención o algo os llamó la atención? Además del acento diferente, que es otra lengua, viene de otro tronco, el tronco semítico. Dos marroquíes de Marruecos, si son del norte mejor, para hacerlo como referencia. Pues cuando nosotros hablamos nuestra lengua, Derija, que es la variedad del árabe, se llama Derija, cada país árabe tiene su dialecto, su Derija. Cuando hablamos Derija en el marroquí, la que se habla en el sur está impregnada de términos, de galicismos, palabras francesas. En cambio, en el norte de Marruecos hay una cantidad que no se puede imaginar de hispanismos, palabras del español, que se quedaron, que se instalaron en la lengua marroquí, pues a raíz del protectorado. Y yo lo que pasa es que cuando hablamos de la zona norte, no es el norte geográfico, porque geográfico entraría más ciudades, sino el norte político, es decir, la zona que ha sido colonizada por España, es decir, las provincias de Alhucemas, Nador, Tetuán, Tánger, Larache y Alcázar Quibir. Nosotros cuando hablamos, no hay otro término para llamar a esto que misa. Misa viene, que es una mesa. Una copa, llamamos una copa. Y os cuento no es una anécdota, sino un relato de mi vida que tenía de invitado mío en Tetuán, en mi casa, un amigo granadino, y tuvo mucha, digamos, que ha congeniado mucho con la gente, y le gustaba salir con los marroquíes, fuimos al campo, un montón de cosas. Y la segunda vez me dijo, Abdelatif, me tienes que enseñar árabe. Digo, bueno, el árabe es un poco complicado y por lo que tú vienes aquí, pues no es fácil, ¿no? Que te va a llevar un poco de tiempo. Dice, no, es que tú siempre buscando excusas. Digo, ¿tú quieres aprender árabe? Digo, pues sí. Y pasamos por la calle. Digo, ¿cómo se llama eso? Dice, ¿el qué? Digo, eso. Y dice, un coche. Digo, también se llama automóvil, ¿no? Dice, sí. Digo, pues una palabra. Digo, ¿el automóvil qué tiene? Empezamos a citar las partes del vehículo. ¿Eh? Y todas se dicen en español porque no hay otro término. Es que no hay. ¿Por qué? Ha sido una cosa traída, digamos, con la colonización. ¿Eh? El concepto de coche o de automóvil ha sido introducido con la colonización española. Por lo tanto, el concepto, pues su significante, también ha sido introducido por los españoles. Y si queréis podemos hacer un ejemplo. Tú vas al norte, a estas ciudades, lo que se considera norte, se llama Tonover, que es automóvil, y tiene chapa, se dice chapa, tiene carrocería, tiene chasis, ¿no? Tiene un volante, tiene unas ruedas, tiene unas llantas, tiene unos asientos, tiene un motor. ¿Qué tiene más? Tiene unos faros, los faros son de larga, corta o de población, ¿no? Todo esto. Pues todos estos términos son palabras de Erija. Se dicen así, no se dicen de otra forma. Digamos, bueno, los aspectos técnicos, sí. Si levantamos el motor, es que no hay ni una sola palabra en árabe. Biela, bancada, pie de biela, bujías, pues todas son palabras. Vosotros vais al norte y le decís a un mecánico bujía, sabe lo que es una bujía, porque no tiene otro nombre. Podemos decir, estos son tecnicismos, ¿vale? La pesca, todos, la mayoría de los nombres de los pescados en el norte de Marruecos se dicen en español, aunque hay variantes, lo que se llama sociolingüística, variantes diatópica, es decir, depende de la zona. El arache se llama besugo, al besugo, porque hay una modificación, le llaman busugo, que es besugo. Nosotros, la variante diatópica, nosotros en Tetuán le llamamos el bjok, de las pocas cosas, en árabe. Pues tenemos calamar, tenemos cerda, tenemos tonino, un tipo de pez. Pues sí, todas las variedades de pesca, gambas, langostinos, langosta. Es que tú vas a Tetuán, si tú quieres comprarte un kilo de gambas, tienes que decir gambas, tienes que decir langosta, tienes que decir langostino. No puedes decir otra cosa que no tiene. Y nadie, digamos, recurre al árabe clásico o al árabe literal. Nadie, porque sería incomprendido totalmente. Nadie va a comprar gambas a Tetuán o a Tánger y va a decir qué vale el camrón. Camrón es nombre gamba en árabe, árabe clásico. La gente se le quedaría mirando. Pues hasta la lengua, se dice lenguas en contacto, por eso se contagian, y como dicen bastantes investigadores, que no hay lenguas en contacto, sino culturas en contacto. Y a raíz de ello, pues los vínculos son más estrechos, son más fuertes, y nuestra ignorancia es muy grande, ignoramos uno al otro, aunque normalmente el estigmatizado suele saber más un poco de quién lo estigmatiza, y quien estigmatiza intenta saber menos porque con estigmatizar ya tiene suficiente. Pues nuestro objetivo, nuestro cometido es darnos a conocer, dar nuestra cultura para que se entienda mejor. Aunque sea para juzgar bien o mal, más acertado será el juicio si nos conocemos mejor. Y muchísimas gracias, muchas gracias por vuestra atención, y esto es lo que tengo que decir. Que no quería sacarla, pero en fin. Por desconocimiento, los africanistas o los arabistas españoles han dado la espalda a lo que es Marruecos. Miraron hacia Oriente. Vino mucho mal de la idea de estos arabistas. Vino mucho mal. Mucho mal para Occidente, para España, para Occidente. Ellos hacían de bisagra. No quiero ahondar en el tema porque no tengo muchos conocimientos, pero sí algunas bases, algunos puntos. El tema del terrorismo, por ejemplo, ellos podían haber jugado un gran papel buscando un Islam moderado que está en Marruecos. La prueba de ello, prueba fehaciente, irrefutable, que los mismos países árabes de Oriente están demandando imanes. Y España ya no quiere ningún imán, salvo que sean imanes de Marruecos. Marruecos siempre ha ejercido un islam bastante, bastante moderado. Otro punto peor que jugaron, digamos, los islamistas, los arabistas, con la guerra de Bosnia, donde había un islam más que moderado, que el musulmán es de los países balcánicos, no le hacían asco a una copita de vino, ni un trocillo de tocino de jamón, o sea, moderación total al extremo, no lo tuvieron en cuenta, lo estaban machacando y le dieron la espalda. Esa es una cosa que intento no profundizar, porque no lo domino mucho, pero mucho de los males, por desconocimiento que tenemos el uno del otro, o por dar la espalda a cosas que muchas veces tenemos que haberle prestado más atención. Gracias.